Punto de vista. Buenos días, Radio Escucha de Radio Campus. Jorge Magasich los saluda en el micrófono. En este espacio difundimos habitualmente Historia de América, el cuarto domingo, pero esta vez lo reemplazamos por un punto de vista, la emisión que amplía una noticia a causa de la actualidad. El próximo domingo 21, los colombianos irán a votar en segunda vuelta para elegir su presidente para los próximos 4 años. Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En la primera vuelta, el 31 de mayo, recordemos, Abelardo de la Espriella, candidato del ultraderechista del partido Defensores de la Patria, obtuvo 10.360.000 votos con un 43,7%. Iván Cepeda, del Pacto Histórico de Izquierda, alcanzó 9.688.000 votos, un 40,9%. En tercer lugar, muy por debajo de los dos primeros, llegó Paloma Valencia, la otra candidata de derecha, con 6,9%, y en el cuarto fue Sergio Fajardo, ecologista, con 4,2%. Los porcentajes obtenidos por los dos candidatos de derecha, de la Espriella y Valencia, suman 50,6. La situación se asemeja a la que se produjo hace 4 años. En la primera vuelta de las elecciones de 2022, los dos candidatos de derecha sumaron 52%. Y Gustavo Petro obtuvo 40,3, un porcentaje similar al 40,9 que logró Cepeda hace 2 semanas. Sin embargo, en 2022, Petro consiguió ganar en la segunda vuelta gracias a la transferencia de votos de otros candidatos y, sobre todo, al aumento de la participación. Comenzaremos este punto de vista especial Colombia proporcionándoles la síntesis de una reunión que se efectuó en el espacio Buen Vivir, donde 2 días después de la primera vuelta, 3 dirigentes sociales colombianos analizaron el resultado y las perspectivas. Luego abordaremos algunos temas de la campaña que entra en su última semana. Presentaremos 2 extractos que resumen la evolución de las posturas de ambos candidatos, la lucha en el terreno jurídico y terminaremos escuchando los spots de uno y otro. Estamos presentando Punto de Vista. El martes 2 estaban de visita en Bélgica en el marco de una gira europea Jacqueline Castillo Peña, quien representa a las madres de los falsos positivos de Soacha, vamos a explicar de qué se trata, y de Bogotá, Diana Patricia Pito, del movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, y José Fernando Jaramillo, de la Mesa Ambiental de la ciudad de Jericó, en Antioquia. Recordemos lo que son los falsos positivos. Un positivo en la jerga militar es cuando se consigue una baja entre los enemigos. Los falsos positivos son asesinatos de civiles no involucrados en el conflicto para hacerlos pasar por la baja de un guerrillero. Y así los soldados colombianos cobraban primas y obtenían feriados que le daban al que presentaba un guerrillero muerto. Estos crímenes fueron perpetrados principalmente durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, de 2002 a 2010. Hasta inicios de este año se conocían 6.402 casos de falsos positivos. Pero en abril de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz actualizó la cifra. Los falsos positivos son 7.837. Escuchemos un extracto de la intervención de Jacqueline Castillo, quien explica lo que son los falsos positivos con el ejemplo de su hermano. cómo eran remunerados los militares que presentaban un muerto y las directivas que el gobierno desarrolló en esa época.
Represento el colectivo de las madres de los falsos positivos de Soacha y Bogotá, los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. En el año 2008 mi hermano desapareció en Bogotá el 10 de agosto y luego apareció el 12 de agosto del mismo año en Ocaña Norte de Santander como un guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Recibían, por ejemplo, medio pollo, un plato de arroz chino, una hamburguesa, 5 días de permiso por cada muerto que presentaban. En este mandato de este señor Uribe, pues desafortunadamente creó una directriz que decía que de acuerdo a los resultados que dieran, el ejército recibirían esos beneficios como era medallas, ascenso, vacaciones y dinero. Y creo que pues eso fue lo que logró incentivar a estos militares, además de la presión que había por dar esos excelentes resultados de que se estaba ganando la guerra. Y que esto viene ligado, hace momento lo nombró alguien del Plan Colombia, el ofrecimiento que hizo Estados Unidos a Colombia para acabar con la guerrilla. Eso representaba mucho dinero y a como diera lugar, pues Colombia tenía que dar esos excelentes resultados para poder tener esos beneficios. Sin embargo, pues también debemos reconocer que se han hecho grandes logros desde esta Justicia Especial para la Paz, haber demostrado que sí fue una práctica sistemática bajo una política de Estado. En esas 6 regiones que priorizó la JEP, se logró que varios militares reconocieran públicamente que sí se habían llevado los jóvenes y los habían asesinado para presentarlos como guerrilleros. Tenemos que seguir luchando y ahorita esta pela que nos vamos a dar en 20 días, yo les ruego de corazón que cada persona que esté cerca de nosotras la llevemos para que den ese voto, porque necesitamos seguir avanzando en esa paz que necesita nuestro país y el futuro que son nuestros jóvenes y todas nuestras próximas generaciones. Así que de mi parte, hasta que la vida me alcance, si tengo que llegar hasta el fin del mundo, seguiré hasta el fin del mundo, pero seguiré luchando por esa paz que necesita nuestro país.
Esas fueron las emotivas palabras de Jacqueline Castillo en el espacio Buen Vivir. En la reunión también se expresó Diana Patricia Pito, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que explica por qué teme el regreso del uribismo. Escuchemos.
Nosotros sí le tememos mucho a un ejercicio de regresividad en términos de que abiertamente el señor Abelardo ha expresado el fortalecimiento nuevamente de tomar la política de seguridad a través de lo militar como si fuera la única solución para el país. Esto para nosotros se va a traducir nuevamente en señalamientos, incluso en criminalización de los liderazgos que existen en Colombia, se va a traducir incluso en más muertes, muy preocupados también por el tema de género, absolutamente preocupados porque en el último periodo se vienen incrementando las acciones directas contra las lideresas.
Sí es. Y en la conversación, en el Buen Vivir, un participante afirmó que el problema en Colombia es la seguridad en las calles. Pasa un ladrón, dijo, y me arrebata el teléfono, que cuesta un mes de trabajo y si puede me mata. Mucha gente común va a votar por Abelardo porque está prometiendo llevar a la cárcel a todos estos bandidos, como Bukele. Escuchemos la respuesta del tercer participante, José Jaramillo, de la Mesa Ambiental de la Ciudad de Jericó, en Antioquia.
Pero hay algo que entender. Le decimos mentiras a la gente o tratamos de que la gente entienda. Porque la tradición de la violencia en Colombia, de la delincuencia en Colombia, es muy antigua. Y algo que podemos concluir de esa violencia y esa delincuencia en Colombia es que no es suficiente contrarrestar o ponerle a la violencia de los grupos la violencia del Estado. Nunca se ha logrado con la violencia del Estado frenar la violencia en Colombia. ¿Cuál es la razón? Usted lo sabe. ¿Cuál es la razón de la violencia en Colombia?
la diferencia social, la pobreza. Entonces, mientras un Estado o un gobierno en el Estado no desarrolle programas que traten de mermar esa pobreza, pues vamos a seguir siempre matándonos los unos a los otros por tratar de robarle algo.
Continuamos con esta emisión Punto de Vista dedicada a la segunda vuelta en Colombia. Esta semana, Colombia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un mes. El Consejo, recordemos, está compuesto por 15 naciones, 5 permanentes que tienen derecho a veto. Los otros 10 son electos con 2/3 de los Estados miembros de la Asamblea General cada 2 años. Cada año se renuevan 5 miembros con cuotas regionales. Gustavo Petro viajó a Nueva York, donde está la sede del Consejo, a recibir la presidencia del Consejo y a encabezar la primera sesión bajo la conducción de Colombia, bajo el lema Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio, mediación y diálogo para una paz duradera. Propuso un foro sobre la paz en Medio Oriente. Una funcionaria estadounidense, reemplazante del embajador, cuestionó el foro diciendo que su país no acepta que en ese foro se venga a hablar de antisemitismo. Petro replicó: "Lo que propongo es un diálogo entre civilizaciones, no la eliminación de una etnia, como lo han propuesto genocidas que quieren extinguir al pueblo palestino. Hablar del genocidio en Gaza no es antisemitismo." Vamos ahora a la campaña electoral. Seleccionamos para ustedes 2 extractos de las intervenciones recientes de ambos candidatos, de 3 minutos cada una, que retratan su visión. La primera es una entrevista de La Espriella que dio el pasado martes 9 al periodista Sánchez Cristo. Comienza precisando su postura sobre Venezuela e Israel y continúa anunciando que lo que hará si hubiese una movilización social como la que acontece en Bolivia actualmente.
Yo aspiro a que la democracia total llegue cuanto antes a Venezuela y que María Corina sea la próxima presidenta del hermano país. Mientras eso ocurre, vamos a tener toda la relación con Venezuela a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Candidato, usted ha anunciado que va a restablecer las relaciones con Israel. ¿Esto también representa o significa que usted respalda o considera que lo que ha pasado con Gaza, lo que está pasando con el Líbano, es algo aceptable?
Yo no intervengo en asuntos propios de otros países. Lo que le puedo señalar claramente es que vamos a retomar la relación con Israel, que es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Vamos a hacerlo y vamos a llevar la Embajada de Colombia a Jerusalén. Esta guerra, que no solamente es política, también es espiritual, y el pueblo de Israel cumple una función determinante en esa batalla que estamos por dar y que estamos dando. De tal suerte que Israel es un aliado fundamental, estratégico para Colombia, y esas relaciones serán retomadas con mayor fuerza y con más compromiso a partir del 7 de agosto.
En Bolivia, Rodrigo Paz lo está enfrentando. Lleva más de un mes, de hecho, enfrentándolo. Y es que él ganó las elecciones en noviembre. Al poco tiempo de llegar, propuso una ley para la austeridad. Salieron a las protestas primero desde las zonas campesinas y luego se han tomado las ciudades. Y ya lleva un mes paralizado ese país, con desabastecimiento, en fin, con una cantidad de problemas. Si a usted le pasara eso, ¿cómo lo manejaría?
Renunciar a la acción coercitiva del Estado por una amenaza de esa no es lo que corresponde. Bajo ese panorama que planteas, mucha gente podría pensar entonces, no, bueno, vamos a votar por Cepeda para que no paralicen el país y para que no pase nada. No, esa no es la solución. La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado. Y yo no lo voy a dudar un segundo. Conmigo tienen el ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden. Ahora bien, la gente ha perdido el miedo, Juan Pablo. La vez pasada una minoría arrodilló a una mayoría. ¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar de estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional. Hay que salir y hay que defender a nuestras ciudades y pueblos. Y al ejército y a la policía lo propio, para que hagan su trabajo bajo la consigna de que serán defendidos por un gobierno que respeta y que protegerá siempre a la fuerza pública.
Ese es Abelardo de la Estrella, yo creo que sus propósitos son claros. Pasamos ahora a resumir la visión de Iván Cepeda. Para eso tomamos la primera parte del segundo mensaje que emitió el pasado sábado 6. Ahí sintetiza su visión del alcance de esta elección.
Queridas y queridos compatriotas, a pesar de décadas de violencia, de cruentos conflictos y de dolorosas confrontaciones, Colombia ha logrado construir un camino democrático, unas instituciones sólidas y una cultura política que son el fruto de las luchas, los sacrificios y las conquistas históricas de nuestro pueblo. Uno de los logros más valiosos de esos procesos históricos ha sido la Constitución Política de 1991. Su primer artículo proclama, comillas, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Ese es el primer artículo de nuestra Constitución. Desde el inicio de esta campaña electoral, he asumido un compromiso inquebrantable con esos principios. Me he comprometido a respetar y defender la Constitución, las leyes y las instituciones de la República. Soy un demócrata. Aspiro a una Colombia más justa, más libre y más equitativa, una nación en la que todos y todas tengamos un lugar como seres humanos dignos y como ciudadanos con derecho, oportunidades y responsabilidades. Hoy debemos reconocer con serenidad, pero también con firmeza, que nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro Estado social de derecho enfrentan un grave peligro que no podemos ignorar. El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación. Es una propuesta autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico. Representa, ni más ni menos, la destrucción del Estado social de derecho y la emergencia de un modelo de sociedad degradada, como en los peores momentos de nuestra historia, a la sustitución de la democracia por un régimen autocrático mafioso. Representa el arrasamiento de las reformas sociales. Representa la eliminación de los derechos sociales conquistados por generaciones de colombianas y colombianos, pérdidas masivas de empleos, desaparición del salario vital, del nuevo régimen de pensiones, de la reforma agraria, de la jurisdicción especial para la paz y la entrega de tierras a la población rural más pobre. Y con ello, inflación, recesión económica, crisis de la productividad y más violencia en los territorios.
Esas son las propuestas de Iván Cepeda. Vamos ahora a la campaña donde aún no se concreta un debate entre los dos candidatos y en realidad es poco probable que se efectúe. Recordemos que no hubo debate en la primera vuelta. Al día siguiente de esta, Cepeda propuso a su contendor un debate entre ellos dos, con reglas y temas. Pidió que no sea organizado por la revista La Semana, que apoya activamente a De la Espriella, sino por los canales RCN, Caracol Televisión y RTBC, y nombró dos compromisarios para planificarlo. De la Espriella condicionó el debate al reconocimiento de los resultados. Después nombró a dos compromisarios, pero exigió que el debate no se limite a él y a Cepeda. Pide que estén presentes los candidatos a vicepresidente. Hasta ahora no hay acuerdo. Las semanas pasadas ha habido denuncias de compras de votos y renuncias de falsos mensajes con la imagen y voz de Iván Cepeda. Hubo controversias sobre el uso de la camiseta de la selección colombiana. Una diputada, muy osada, publicó un documento suspendiendo al presidente de la República por presunta injerencia en la campaña electoral, pero luego se retractó ante la evidencia que no tenía facultades para eso. En el plano jurídico, el ex magistrado Luis Guillermo Pérez, el mismo que vivió muchos años en Bruselas, introdujo una demanda contra De la Espriella, argumentando que su doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, genera un conflicto de intereses que pone en riesgo la soberanía nacional. La doble nacionalidad es generalmente aceptada en Colombia, pero no se puede aceptar, dice Luis Guillermo Pérez, en un presidente, ya que cuando se adquiere la nacionalidad estadounidense, se jura lealtad a los Estados Unidos. Eso impide gobernar Colombia, ya que las exigencias de la Casa Blanca chocan directamente con la soberanía colombiana. La acusación con más trascendencia fue formulada el jueves pasado por el propio Iván Cepeda. Anunció una acción penal en contra de la Espriella por tres delitos: asociación para delinquir, financiación del terrorismo e enriquecimiento ilícito. La denuncia será presentada ante la Fiscalía General de Colombia y también ante el Tribunal Penal Internacional. Escuchemos la argumentación de Iván Cepeda, quien menciona a las Autodefensas Unidas de Colombia. Recordemos que fue una organización paramilitar de extrema derecha implicada en el narcotráfico y en muchas masacres de personas humildes hasta su desmovilización en 2006. Hoy subsisten desprendimientos de ella.
Existen numerosas versiones, investigaciones, compulsa de copias, declaraciones ante órganos de justicia, ante comisiones de la verdad o el Centro Nacional de Memoria, que indica, primero, que De la Espriella habría creado y liderado una fundación que múltiples comandantes o jefes paramilitares indican como una organización creada por las Autodefensas Unidas de Colombia con fines políticos en medio de su proceso de desmovilización. Segundo, que entre las actividades que realizaba esta fundación, se seleccionaban, como es uno de los casos de los testimonios que acabo de recordar, candidatos al Congreso de la República apoyados por los paramilitares. Tercero, que en un sitio de reclusión De la Espriella habría ofrecido un soborno a uno de los jefes paramilitares, el señor Juancho Dique, para guardar silencio en sus declaraciones en Justicia y Paz. Cuarto, que habría adquirido un predio de un familiar de un condenado paramilitar con un título para que se convirtiera también en socio comercial a través de familiares de este jefe paramilitar en empresas en las que tenía participación De la Espriella. Y quinto, que habría contribuido a entregar sobornos para la elección del ex fiscal general Mario Iguarán, quien actuaría como garante de la impunidad de los jefes paramilitares.
Para terminar, abordemos ahora el tema de las adhesiones a uno u otro candidato. Donald Trump escribió un mensaje de apoyo a De la Espriella. De la Espriella tiene residencia en Estados Unidos e hizo donaciones a la campaña electoral de Trump. Esta descarada intromisión de Trump en la política colombiana provocó una declaración crítica de 19 diputados estadounidenses. Del Espriella ya también recibió el apoyo de Paloma Valencia, la candidata de derecha que llegó tercera con 6,9%, pero no el de su candidato a vicepresidente, Juan Daniel Oviedo. Este, abiertamente gay, afirmó que las posturas homofóbicas del Espriella ponen en riesgo los derechos de las minorías. Por su parte, Cepeda recibió el apoyo de la comunidad de seguidores de la música sudcoreana K-pop. Recogió también el respaldo del ex candidato Santiago Botero, del movimiento Romper el Sistema, quien llegó sexto en la elección, en la primera vuelta, con algo más de 200.000 votos. Y también lo apoyó el liberal ecologista Juan Carlos Lozada, quien desarrolló los argumentos de por qué votará por Cepeda. Escuchemos.
Llegó el momento de tomar decisiones en nuestro país. Yo jamás, como no lo hice hace 4 años, votaré por un misógino. Jamás votaré por un homofóbico. Jamás votaré por un machista, ni por un maltratador de animales. Jamás votaré por quien promete violar los derechos humanos. Jamás votaré por aquel que promete destruir la naturaleza y que tiene a todos los aliados internacionales de la extrema derecha apoyándolo en estas tareas. Solamente que lo apoye el señor Noboa, que lo apoye el señor Trump, que está destruyendo la geopolítica internacional, es suficiente razón para jamás entregarle mi voto a las fuerzas reaccionarias de este planeta. Por eso yo voy aquí hoy a hacer público por quién votaré y por quién invito a votar a nuestra militancia. Y se llama el doctor Iván Cepeda. Porque jamás en mi vida le daré un voto a un títere de las extremas derechas de este planeta como el señor del Espriella. Pero lo más grave puede ser que el señor quiere destruir la institucionalidad de este país. Quiere cerrar el Ministerio de Cultura. Ayer aprobamos aquí la ley de la música. ¿En qué quedará si es que se destruye el Ministerio de Cultura? Como el señor Noboa en Ecuador quiere acabar el Ministerio del Medio Ambiente. Como el señor Bolsonaro en Brasil quiere flexibilizar las reglas de los otorgamientos de licenciamiento ambiental, como el señor Milei, que ha cerrado toda institucionalidad que defienda al planeta. Eso no le puede pasar al país más biodiverso del mundo entero, que es este paraíso llamado Colombia, esta naturaleza que me he dedicado durante 12 años a defender en este Congreso. Eso no va a suceder con Juan Carlos Lozada. Por eso yo sí quiero invitar hoy a las fuerzas del Centro Social, a las que yo he representado aquí durante 12 años, a decirles que aquí no hay decisión que tomar. Aquí es simple, tenemos que evitar que llegue la extrema derecha fascista a nuestro país.
Ese es el diputado liberal que decidió apoyar a Iván Cepeda. Terminemos entrando en el ambiente de campaña, escuchando los spots de ambos candidatos. De lo Espriella se apoda el tigre, tal vez inspirado por Milei, que se muestra como un león, y considera que sus partidarios son la manada. Su spot comienza mencionando el tigre y cuando se ve en la televisión, él aparece leyendo la Biblia porque se convirtió hace poco tiempo. Escuchemos.
Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella.
Firme por la patria.
Que no te miente, nadie lo para. A los corruptos el tigre los caza. El empresario, el misionario, prosperidad.
Ese es el tigre Abelardo de la Espriella. Y terminemos escuchando el spot de Iván Cepeda, que contiene propuestas formuladas en rima.
Que rime con horario.
El mejor
salario,
que rime con primaria,
la reforma agraria,
que rime con camión,
la mejor pensión,
que rime con tú,
la salud,
que rime con mamita,
universidad gratuita,
que rime con zapato,
todito más barato,
que rime con ternura,
se le pone cultura,
que rime con ovario
comunitario.
Y si tengo que elegir para que suceda, tengo que encontrar que rime y que se pueda,
que rime y que se pueda, que rime y que se pueda,
que rime y que se pueda,
que rime y que se pueda.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Que rime y que se pueda, que rime y que se pueda.
Los patriarcas, para rimar las palabras, ponen las rimas macabras. Al principio al presidente no lo elegía la gente, luego para tener el gobernato mataban 10 candidatos, y antes de existir la IA ya había registraduría capaz de inventarse votos y engañar a los devotos, y al que acaso no acatara, una bala lo pelara. Pero y la rima sí rima, como mi mamá me mima. Ahora elegir no es de machos, ahora elige el populacho.
No rima con petardo, ni rima con violencia. No rima con petardo, ni rima con violencia.
Mi rima es bienvenida, mi rima es bienvenida, mi rima es bienvenida, mi rima es bienvenida.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Y pa' que rime mela,
la rimo en la primela.
Que rime y que se pueda,
que rime y que se pueda. Esa es la canción de Iván Cepeda, y con esto me despido. Muchas gracias por su atención, y yo creo que nos encontraremos, bueno, hay 2 meses de vacaciones, así que el próximo Historia de América va a ser en septiembre. Que estén bien. Y hasta pronto.